Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España es el quinto país con más estrés de la Unión Europea, según datos combinados de Eurostat, la OCDE y el Banco Mundial, algo que tiene graves repercusiones en nuestra salud y también en nuestra economía. Solo hasta agosto el coste de las bajas laborales por estrés ha supuesto el 15% del total del resto de enfermedades. Carmen Lavallén.
Solo hasta agosto el coste de las bajas laborales por enfermedades ligadas al estrés superó en un 80% el registrado en todo 2021. Tenemos más estrés financiero y sobre todo más estrés laboral que otros países de nuestro entorno y además descansamos menos, algo que no favorece el despliegue de recursos que necesitamos para afrontar situaciones de tensión constante y prolongada. Tomás Santa Cecilia es psicólogo del trabajo y cita las actitudes que más favorecen el estrés.
Ser el mejor, todo ya, puedo con todo, sin descanso y no saber decir que no. Digamos que estos son los 5 detonantes del estrés.
Ser capaces de limitar la incertidumbre, el sufrimiento y la frustración son los antídotos frente al estrés, que es el segundo problema que más bajas laborales genera después de las enfermedades musculares y óseas. También entre las más prolongadas, con 99 días de media en lo que llevamos de año.
Y a esta hora está convocado un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Gijón en repulsa por el crimen de la pequeña Olivia, de 6 años, la niña supuestamente asesinada por su madre. Está previsto que la detenida pase a disposición judicial en las próximas horas. La pequeña ya ha sido enterrada, mientras su padre, que había conseguido la custodia tras 5 años de lucha judicial, se plantea pedir la prisión permanente revisable. Eduardo González.
Suenan las campanas en medio de un triste, respetuoso silencio por Olivia. Toda la corporación municipal formada ante la fachada del ayuntamiento, 400 vecinos frente al ayuntamiento, aquí en la Plaza Mayor de Gijón, condenando lo que ha sido un crimen irreprochable a la madre, que ya está en prisión, que está pendiente de pasar a disposición judicial. Los vecinos hoy pedían también que la concentración, este gesto de repulsa, se hubiese convocado mucho antes. Rechazan el asesinato de la pequeña.
Pues me parece terrible. Da igual que sea hombre o mujer quien mate a un niño. Es terrible de cualquier forma.
La madre
es increíble que se pueda hacer eso por... Bueno, da igual que... Para mí es igual que sea hombre o mujer. No hay ninguna diferencia.
A las 7:30 de la tarde, en este mismo lugar, una concentración convocada por la Asociación de Padres de Familias Separados de Asturias en memoria de Olivia.
Y ya ha comenzado el bloqueo del acuerdo de exportación de cereales decidido por Ucrania, la ONU y Turquía para que no salgan buques cargados de grano de Odesa, la ciudad ucraniana, con el puerto comercial marítimo más grande del país. La decisión se ha tomado por cuestiones de seguridad, mientras que ya se está notando en el precio de los cereales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid, ya en octavos de la Champions, busca esta tarde sellar el liderato de grupo. Bruno Casar.
A las 7:45, desde las 6:30 en tiempo de juego, los de Ancelotti reciben al Celtic de Glasgow con la primera plaza de grupo en juego. Miguel Ángel Díaz.
Están fuera de la convocatoria Tchouaméni y Hazard con molestias musculares. Benzema está en la lista, no va a ser titular, pero si todo va bien podría jugar los últimos 30 minutos de partido. En juego está la primera plaza. Si el Real Madrid gana, la tendrá. Si no, aún perdiendo, si no gana el Leipzig en Varsovia, el Shakhtar también la obtendrá. En el Celtic, que no se juega nada, son baja McGregor y Starfelt. Va a pitar el partido la colegiada francesa Stephanie Frappair. Recordemos que va a haber 2.100 aficionados escoceses en la grada, pero que están muchos en Madrid sin entrada.
Gracias, Miguel. A las 9, el Sevilla dice adiós a la Liga de Campeones ante el Manchester City, que no va a contar con Haaland por lesión. Seguimos en Europa, porque el nuevo CEO de la Superliga, informa Arantxa Rodríguez, se va a reunir con la UEFA la semana que viene para intentar relanzar este proyecto. Y acabamos con tenis ATP de París-Bercy, en el que este martes van a debutar sobre la 1:30 Carlos Alcaraz ante el japonés Nishioka. A eso de las 7:30 lo va a hacer Rafa Nadal ante el estadounidense Tommy Paul.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:04, las 11:04 en Canarias, y sigues escuchando Herrera en COPE. Lo de pagar una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, es cada día más complicado, ¿verdad? ¿Qué te voy a contar? A los hipotecados la subida del Euribor les produce verdaderas pesadillas, vértigos, pero es que los inquilinos están casi peor. Porque fíjate, el porcentaje de los ingresos que es necesario destinar al pago del alquiler ha aumentado de forma generalizada en toda España. Solo en los últimos 12 meses ha subido 3 puntos y ha pasado del 26% al 29%. Y en el caso de los jóvenes, claro, la cosa se complica aún más. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro que se complica, porque fíjate, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, de media, en nuestro país un joven tendría que destinar 8 de cada 10 euros de su sueldo para el alquiler de una vivienda. Bueno, lógicamente, pues hay grandes diferencias en función del lugar en el que vivan. Por ejemplo, en Baleares, alguien que tenga entre 16 y 29 años y quiera independizarse, tiene que dejarse casi el 96% de su sueldo en el alquiler. Vamos, que no puede alquilar porque tú me dirás qué hace con el 4% restante. Es imposible comer con ese dinero o pagar simplemente las facturas. Paula tiene una agencia inmobiliaria en Mallorca y nos explica, pues eso, que hay muchas diferencias en función de la isla.
En el caso de Mallorca hay oferta y también hay demanda. Mallorca no lo veo tan complicado. No ocurre lo mismo con Ibiza y no ocurre lo mismo con Formentera. Formentera e Ibiza, la verdad es que la demanda es muchísima, muchísima, muchísima y hay muy poca oferta.
Pues si Baleares lidera el ranking de las ciudades más gravosas para alquilar, en el extremo contrario está Castilla-La Mancha, pero aún así allí un joven que viva en esta comunidad necesitará casi la mitad de sueldo, concretamente el 48%, para poder pagar el alquiler.
Logroño también es de las ciudades más baratas. El alquiler de un piso de unos 70 metros cuadrados oscila entre los 530 y los 800 euros, precios que, sin embargo, son pues siguen siendo elevados para muchísimos sueldos. Natalia Montero es enfermera en esta ciudad, en Logroño, y nos cuenta que no puede pagar ella sola el alquiler de una vivienda.
Yo he tenido que buscar compañero de piso porque la verdad que son 600 euros más gastos y con mi sueldo no puedo solventar todo y ahorrar. O sea, seguir ahorrando y pagar tanto de alquiler, no puedo.
Está claro que con unos sueldos bajos, ya seas joven o no, el alquiler es inaccesible para muchos ciudadanos, especialmente en algunos puntos de nuestra geografía. Lo has escuchado, Baleares, hace un momento, pero mira, te voy a contar la historia de Magali Ortiz, que tiene 25 años y lleva 2 meses viviendo en Ibiza. Tras la alegría por haber encontrado trabajo, imagínate, pues poco después de acabar la carrera viene la preocupación por encontrar casa en la isla.
Cuando me enteré un mes antes de septiembre de que iba a vivir aquí, estaba súper feliz, súper contenta, muy emocionada de venir, de empezar esta nueva aventura, pero por otra parte tenía como esa espinita de que sabía y de que ya me habían avisado de que era súper complicado encontrar casa aquí.
A Magali, su empresa le ofrecía alojamiento durante un par de meses y pudo buscar un piso de alquiler con cierta tranquilidad.
Bueno, yo me registré en todas las plataformas online de búsqueda de apartamento. En Ibiza contacté con 4 o 5 agencias o más incluso de apartamentos. Llamé, me acuerdo, a varios agentes y les expliqué, porque claro, ya están tan acostumbrados que te piden pues más o menos las características de lo que estás buscando, el precio.
Y como la demanda es altísima, los futuros inquilinos, vamos, que prácticamente tienen que pasar un casting de los duros, además, para poder acceder a un piso en alquiler.
Me sorprendió de que quieren hablar contigo, o sea, como que te entrevistan, directamente te preguntan que cuántos años tienes, con quién vas a vivir, luego que si, qué tipo de contrato de trabajo tienes, dónde trabajas, o sea, como que te interrogan bastante.
Pero la cosa no quedaba aquí. La búsqueda de un piso de alquiler en Ibiza le deparaba otra mala sorpresa a Magali. El contrato de alquiler era solo para los meses de temporada baja.
La mayoría de pisos o apartamentos que encontraba, o incluso los agentes me decían, solo iban a alquilarme el apartamento de septiembre-octubre hasta abril-mayo. O sea, durante la temporada baja de invierno. Que el precio no me parecía para nada un precio razonable. Era un precio carísimo por mini apartamentos de una habitación o estudios, pues te cobraban desde 1.000 a 2.000 euros.
Y por si todo esto fuera poco, pues además le exigían el pago por adelantado del alquiler de esos meses. Ni más ni menos que unos 10.000 euros, así, de golpe.
La mayoría de este tipo de apartamentos te piden un solo pago. O sea, que cuando escuchas esto ya como que te dan ganas de no venir, ¿no? A vivir aquí, porque es como que, a ver, no encuentro una casa, aparte de que la encuentro es carísima, solo me dan unos meses, me piden que pague todo a la vez. O sea, tengo 25 años, acabé la universidad hace 2 años, llevo 1 año y medio trabajando. Imposible, imposible para gente joven como yo.
Pues a pesar de todo esto, Magali, que comparte piso con su novio, pues ha tenido suerte, entre comillas, con todas las comillas del mundo, porque fíjate, paga 1.100 euros por un piso que tampoco es nada del otro mundo, que está lejos del lugar en el que trabaja, pero sabía que no iba a encontrar nada mejor. Habla de que hay una especie de mafia en el alquiler de casas allí en Ibiza.
Me pareció como que tenían, no sé si es la palabra para decirlo, pero como un chiringuito montado, como si fuera una mafia de aquí, ¿no? De aprovecharse de la temporalidad de la isla para hacer este tipo de contratos y de ofertas y no sé cómo llamarlo.
Pues estés allí o incluso haya sido simplemente de vacaciones, sabes que desde hace años encontrar un piso de alquiler en Ibiza o en Formentera es un verdadero calvario. Se han alquilado casas por horas. Hemos visto a médicos que se van a trabajar allí obligados a dormir en terrazas o furgonetas. Escandaloso. Pero es que el problema de alquiler no se limita ni a estas islas ni tampoco a las grandes capitales, ¿eh? Además del precio, hay otros problemas en el mercado español del alquiler. Vamos a comprobar cuáles son con Beatriz Toribio, que es experta en inmobiliaria. Beatriz, lo primero de todo es, ¿por qué están aumentando tanto los precios de alquiler? Y subrayo lo de tanto.
Bueno, pues buenos días. Lo primero, como bien habéis explicado, pues por esa alta demanda y esa escasa oferta. Hay más demanda porque la compra de vivienda cada vez es más inaccesible para el español medio y lo va a ser más todavía en un contexto de subida de tipos y de recesión. Y por otro lado, la oferta de vivienda en alquiler no crece. Es un mercado, bueno, pues que durante mucho tiempo ha estado siempre en un segundo lugar porque en España ha primado la compra. Y ahora lo que estamos viendo es que las medidas que se están desarrollando para incentivar a los propietarios a que pongan sus viviendas en alquiler, pues no son las más adecuadas, ¿no? Necesitamos menos impuestos y, sobre todo, pues medidas que les protejan de cara a impagos, a posibles ocupaciones, etcétera. Y las medidas están más enfocadas pues a regular el precio del alquiler, a precisamente a que, bueno, pues se pueda rescindir un contrato al mes de alquiler, y todas estas medidas lo que generan es inseguridad y eso retrae sobre todo a muchos propietarios particulares a alquilar su vivienda.
¿Y esto puede justificar también que en Barcelona sea la ciudad donde más ha subido el esfuerzo inversor para pagar ese alquiler? Es necesario destinar el 60% del sueldo. ¿Tiene que ver en esta situación esa ley que puso un tope al precio de los alquileres?
Bueno, el tope de los alquileres se ha demostrado no solo en Barcelona, sino en diferentes lugares del mundo y en concreto en Europa, que no es la solución para frenar la subida del precio de los alquileres. De hecho, en Barcelona ese precio sube incluso con más fuerza que, por ejemplo, en otras ciudades donde también hay una alta tensión en los precios, como es Madrid. Es una medida que al final lo que hace, como genera esa inseguridad que comentaba, es contraer la oferta, ¿no? Porque no incentiva a los propietarios a sacar esas viviendas al mercado del alquiler. Tampoco les incentiva a invertir en el mantenimiento, en la calidad de esas viviendas. Y aunque es cierto que, bueno, pues puede frenar en cierto modo los precios en las zonas donde se aplica, pero sube en las zonas limítrofes, ¿no? Y esto explica pues que en Barcelona ciudad haya subido más que en Madrid. Pero es que además frena la movilidad, genera economía sumergida, es decir, son muchas más los inconvenientes que las ventajas a la hora de frenar esa subida de los precios.
Hombre, yo, por ejemplo, he estado en los dos lados, o sea, es decir, he sido propietario que alquilaba mi vivienda y inquilino de alguien que me cedía su casa a cambio de que le pagara, obviamente, todos los meses. Claro, tú te das cuenta de que por un lado están los apartamentos turísticos, por otro lado propietarios de varios inmuebles que sí que pueden jugar con los precios, y luego está el propietario de un inmueble que simplemente lo que quiere generalmente es un alguien de larga duración y que no le dé muchos problemas.
Exacto. Se tiende a criminalizar, ¿no? A culpabilizar al propietario de vivienda en alquiler, pero al final la vivienda es la principal fuente de ahorro de los españoles y es lo que nos ha protegido y nos va a proteger de cara a situaciones como las que viene ahora, pues de recesión, con altas tasas de inflación. Pues precisamente esta vivienda, y de hecho para muchos inversores es un valor refugio y nos protege de cara a la inflación y además te permite crear pues un pequeño o grande patrimonio. Pero es cierto que al final es un ahorro y lo que tenemos que conseguir, sobre todo porque es la diferencia de España con respecto a otros países europeos, ¿no? Que el mercado del alquiler está en manos de particulares y lo que necesitamos no es que esas medidas vayan a señalarles a ellos, sino medidas que les incentiven no solo a poner vivienda en alquiler, sino vivienda en alquiler de calidad, ¿no? Pues ahora con la llegada de los fondos Next Generation necesitamos, el parque de vivienda español es muy obsoleto, necesitamos que sean viviendas que mejoren, incentivarles a que las reformen, a que mejoren su calidad, y con ello es lo que vamos a conseguir, y es una de las cosas que nosotros insistimos mucho desde la compañía a la que pertenezco, Masteos, es que sea vivienda de calidad, porque así conseguimos no solo que esos propietarios la alquilen más rápido, sino por más tiempo, porque esos inquilinos querrán permanecer en ellas durante más tiempo. Luego lo que necesitamos son medidas que evidentemente que protejan a los propietarios, pero es que siempre se tiende a mirar al inmobiliario para frenar los precios. Y lo que necesitamos también, sobre todo de cara a esos jóvenes, es también un mercado laboral con menos temporalidad y mejores sueldos, porque es verdad que la vivienda ha subido, pero la vivienda, el precio de la vivienda ahora está a niveles de 2011, aunque nos parezca que es muy cara. El problema es que el precio de la vivienda sí ha subido, pero el poder adquisitivo de los españoles no lo ha hecho. Y eso es lo que hace que esa brecha cada vez sea más grande.
Y ahora nos encontramos además en una situación en la que la subida de los tipos y el encarecimiento, por tanto, de la compra de una vivienda, pues va a suponer una tensión añadida en el mercado del alquiler. ¿Qué va a pasar en los próximos meses, Beatriz?
Pues lamentablemente vamos a seguir viendo que esos precios van a crecer porque la demanda va a ser mayor. Cada vez va a ser más difícil por esas subidas de tipos acceder a la compra de vivienda, pero la gente necesita una vivienda, ¿no? Sobre todo pues personas con un poder adquisitivo medio que no puede acceder a la compra y se tiene que refugiar en el alquiler. Entonces, lamentablemente, vamos a ver, por lo menos durante lo que queda de año, y yo auguro que durante buena parte de 2023, a no ser que la recesión sea muy, muy profunda, vamos a ver que esos precios siguen aumentando, sobre todo en las grandes ciudades y pueblos económicos.
Pues Beatriz Toribio, experta inmobiliaria y directora general adjunta de Masteos, gracias por estar con nosotros y por contarnos pues esa otra cara de lo que poco se suele hablar o poco sabemos. Gracias y un abrazo.
Gracias, Beatriz.
Gracias, un saludo.
Pues nada, nosotros seguimos aquí en Herrera en COPE. Ya sabes que ahora tienes la información de lo que sucede debajo justo de tu casa, de tu COPE más cercana. Y luego seguimos con más cosas porque hasta la una de la tarde tenemos muchas cosas que contarte. Y luego no paramos. Seguimos con Mediodía COPE, seguimos con todo lo demás. COPE,
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Se está produciendo una migración masiva de hipotecas de tipo variable, hipotecas de tipo fijo. ¿Qué va a pasar en los próximos meses?
Sino también cómo te afecta.
Hemos venido a este taller, al taller de Carlos, que es un taller becárico, como decimos, de barrio, donde se ha incrementado muchísimo el trabajo. La gente pues está empezando a apretarse el cinturón y oye, si pueden tirar un poco más con el coche que tienen.
Tienes que buscar piezas alternativas, buscar una pieza del desguace.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Ahora en Central Lechera Asturiana nuestro tapón está unido al brick para que no se pierda en la cadena de reciclaje. Para abrirlo, gíralo a la izquierda como siempre. Para cerrarlo, haz un clic.
Girar, abrir, servir y clic.
¡Otra vez!
Girar, si lo natural es que nuestras vacas y prados estén juntos, lo natural es que el tapón y nuestro brick también. Porque juntos se reciclan mejor. Central Lechera Asturiana.
Este noviembre, Línea Directa te va a dar un precio que parará el mundo de los seguros. Cambia tu seguro de coche y llévate un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cariño, piensa en unas vacaciones visitando los mejores lugares, con todo incluido y donde los niños viajen gratis. Una pista, vivirás un mar de experiencias.
Lo tengo. ¿Un crucero? Elige tu crucero dentro de una amplia oferta con la garantía de Halcón Viajes. Reserva ya en tu agencia habitual o en nuestra web.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Aquí viene la niña en la modalidad no me pongo la anorak porque no me da la gana. Arranca el chirimiri. 2-0 en el parque. Primero estornudo, segundo sube la fiebre. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos pulmonía!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Ahora tu seguro con hasta 5 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues buenas noticias para los madrileños que viven en la zona sur de Madrid. Han comenzado las obras de ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. Mónica Álvarez, me lo decías hace un ratito, una demanda vecinal desde hace 30 años.
Pues sí, John, esta línea se va a convertir en una gran diagonal que va a unir Madrid de suroeste a noroeste y que se va a desplegar a lo largo de 3 tramos. El primero de ellos va a rematar en el intercambiador de Conde de Casal, que es uno de los 4 programados por la comunidad. Son 500 millones de euros de inversión para mejorar la movilidad de los usuarios del metro con casi 7 kilómetros de vías y va a tener además 2 nuevas estaciones en Comillas y en Madrid Río. Y enseguida nos vamos a acercar, John, a una de ellas para ver si se nota ya el inicio de las obras y sobre todo escuchar a los vecinos.
Ahora lo que quiero escuchar es a nuestra compañera Patricia Arriaga, que desde la DGT nos cuenta el estado de las carreteras madrileñas en el día después de Todos los Santos. Esta mañana un poco infernal, Patricia.
Muy buenos días, John. Pues sí, para esta hora, de hecho, siguen bastante complicadas por 2 accidentes. De entrada, los 2, en la A5 a su paso por Navalcarnero, hay 2 carriles cortados y más de 4 kilómetros de retención, y otro en el acceso a la capital por la carretera de La Coruña, en la A6 a su paso por Majadahonda. Además, John, por proximidad contamos que un accidente en el que se ha visto involucrado un camión obliga a interrumpir el tráfico de la AP61 a su paso por Ontoria en sentido San Rafael. Hay desvío debidamente señalizado, pero sí que les pedimos especial precaución al volante.
Gracias, Patricia. Caso a Patricia. Y por cierto, visto el panorama, nos vamos al metro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alerta. ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Oye, estás más rejuvenecida. Te han desaparecido por completo las manchas de la piel.
En Clínica Barragán disponen de un equipo láser capaz de eliminar las manchas en 1 o 2 sesiones como máximo.
Dame el teléfono, que llamo ahora mismo.
91-300-2355. Primera consulta gratuita. 91-300-2355.
¡Taxi! Al Hospital Vitas, por favor.
Sí, claro, está muy cerca. En Madrid, la mejor salud te pilla muy cerca, porque el Grupo Vitas te cuida en sus hospitales. Vitas Madrid Arturo Soria, Vitas Madrid La Milagrosa y Vitas Madrid Aravaca.
Pide cita en vitas.es. Vitas, vivir para cuidarte.
Ven a conocer el renovado restaurante La Leñera. Cocina del Norte, bien elaborada en un rincón íntimo y acogedor. Barra de tapeo, mesas altas, salones privados y terraza urbana, donde brillan con luz propia las carnes seleccionadas y pescados del Cantábrico elaborados en parrilla vista y nuestros guisos tradicionales. Restaurante La Leñera, calle Hernani 60. Información y reservas en el 91-534-2724 y lalenera.com, con la garantía de Grupo Oter.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones...
o el reloj que ya no usas...
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circayewels.com o en el 91-576-6209.
Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de
crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Atención, terrícola. Si quieres ahorrar, venimos de Marte para ayudarte.
¡Vuelven los precios marcianos de Ahorra Más! ¡Solo 7 días! ¡Ofertas de otro mundo! ¡Como los filetes de añojo primera A! ¡Por solo 10,99 euros el kilo! O comprando dos barras Candeal de Picos de 280 gramos aproximadamente, la barra sale a 0,75 euros.
Déjate abducir por Ahorra Más.
El 13 de noviembre no te pierdas el concierto homenaje a Morricone y otros grandes del cine en el Teatro Lope de Vega.
Disfruta de sus bandas sonoras más famosas como Cinema Paradiso, La Misión y otras muchas.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 13 de noviembre en el Teatro Lope de Vega.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hombre, siempre es buen momento para acercarte a Atrapallada. Pero a esta hora, cuando se acerca la hora del aperitivo, en el Ecuador de la semana, Mónica.
Por favor, es un lujazo, un lujazo. Claro que sí, está en el Paseo de las Acacias número 12. Ya sabes que ahí tienen una estupenda cocina gallega, que podemos tomarnos un poquito de empanada, un pescadito así fresquito que tienen estupendo, carnes, marisco. Todo además es de primerísima calidad y la excelente bodega está, bueno, pues que te quita el sentido. Y por supuesto, siempre un trato muy familiar. Paseo de las Acacias número 12, Atrapallada. Importante, ya sabes que tienes que reservar en este número de teléfono 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Pues te digo una cosa, los status quo todavía eran unos chiquillos cuando ya la gente estaba pidiendo
casi
casi esta ampliación. Bueno, pistoletazo de salida por fin para las obras de ampliación de la línea 11 de metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, tras, como digo, muchos años, muchos de pedirlo los vecinos.
Eso es, décadas, sí, es una, va a ser una gran diagonal que va a unir la capital de suroeste a noroeste y que se va a desplegar a lo largo de tres tramos, va a contar con dos estaciones. En una de ellas, la futura estación de Comillas, está Luis Rafael. Buenas tardes, Luis. Cuéntanos, ¿han empezado ya realmente esas obras? ¿Se ve maquinaria donde tú estás? ¿Y en qué van a consistir? Danos todos los detalles.
Buenas tardes, John, Mónica. Pues bueno, la noticia es que oficialmente ya han empezado las obras, aunque de forma muy tímida, todo hay que decirlo. Pues a unos 20 metros de mí, en una de las esquinas de este parque, Comillas, donde será la entrada de esa estación, pues trabajan ya hoy desde primera hora una decena de operarios, pues preparando el terreno para colocar las vallas y el cartel anunciando el inicio de las obras. No será hasta los próximos días, me comentaban ahora, cuando llegue ya la maquinaria pesada de verdad. Aún así, pues bueno, pues primer paso de esta ampliación de la línea 11 que conectará el intercambiador de Plaza Elíptica con el que se construirá en Conde de Casal. Casi 500 millones de euros, se dice pronto. Se crearán además dos estaciones, una aquí donde me encuentro, en Comillas, otra en Madrid Río, conectando también pues Palos de la Frontera y la estación de Atocha. Por tanto, pues una conexión muy importante, se unen en una línea dos intercambiadores y la estación de Atocha, pues lo que será, como dices, pues esa diagonal suroeste-noreste que vertebrará la ciudad. Eso sí, para verla terminada, pues todavía hay que esperar un poquito. Casi 4 años es el tiempo de construcción que se espera.
Ah, claro. A ver.
Bueno, ¿y en qué van a consistir exactamente las obras? Porque, claro, el recorrido, ¿qué te dicen los vecinos?
Bueno, pues las obras pues van a ser al final, aquí lo que se está haciendo es va a ser el acceso a la propia estación. Uno estará en una esquina del parque y la otra acceso estará en la otra esquina. Los vecinos de aquí, de este entorno del parque de Comillas, pues están encantados, John, que te voy a contar. Por fin, nos decían muchos, y es que hoy muchos aquí al ver los operarios dudaban si eran unos reparos o algunos trabajos así menores, pero no, cuando se les hemos confirmado que definitivamente empezaban las obras, pues es alegría porque es una demanda histórica de este distrito de Carabanchel. Pues, por ejemplo, ¿por qué están contentos? Pues porque llevan muchos años pidiéndolo y porque la línea de aquí, de la más cercana, Conde de Plaza del Pítica, Marqués de Vadillo, pues están, como nos contaba Laura, pues bastante lejos. Así que bueno, aunque las obras ahora van a ser molestas, pues bueno, son molestias que merecen la pena.
es complicado y el transporte también es complicado, porque al final date cuenta que la gente necesita venir en coche por lo menos hasta la línea 5 para de ahí mucha gente que trabaja en el centro y demás, entonces saturan el barrio por los coches porque evidentemente tienen que coger aquí la 5, entonces creo que nos va a aliviar a todos.
Es una zona así bastante mal comunicada, así que bueno, los vecinos pues están que lo celebran.
Lógicamente. Bueno, 4 años tendrán que esperar, pero siempre son buenas noticias que se amplíe el metro.
Sin duda alguna. Pues mira, por ejemplo, dentro de poco le podríamos mandar a Luis Rafael y vuelta e ida en nada, en muy poco tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este miércoles 2 de noviembre de 2022. A esta hora ya sabes que siempre nos toca una historia humana, que arranca así, un Jaguar y un Porsche, y además una mansión con su propio lago. Era el sueño que creía tener Neil Trotter y que hizo posible. Seguro que has escuchado o leído su historia. La de un mecánico de Coulston, al sur de Londres, que ganó un bote de euromillones de 125 millones de euros. Sucedió hace 8 años. Y ahora cuenta, porque salió a la luz quién era, que su vida cambió, pero que cambió para mal. Que su día a día se ha vuelto muy aburrido. Bueno, pues ya hay quien utiliza este argumento de este millonario aburrido para decir que el dinero no da la felicidad. Pues sí, cierto. Pero a ver cómo se lo explicamos a las familias que no llegan a fin de mes o directamente no tienen ni para la primera semana. El dinero no da la felicidad por sí mismo. De hecho, puede llegar a confundir deseo con necesidad y viceversa. Hay datos que lo dejan muy claro. Y es tremendo, por ejemplo, que un importante número de afortunados, muy grande, acaban en la más completa ruina en pocos años. Y tiene que ver no solo con lo que se compra, sino con lo que se gana, que es tiempo. Y eso es lo más preciado y lo que menos se valora. Tiempo para tenerlo o para llenarlo. El tal Neil trabajaba en un taller y creyó que comprando 2 cochazos y una mansión pues sería feliz. Craso error. De hecho, el único amigo millonario que tenía mi padre siempre nos decía que si eres rico, lo suyo es alquilar un yate, nunca comprarlo. Porque eso implicaría preocupaciones sobre cómo está el yate, que no te lo roben, que no se hunda, que necesita arreglos. Bueno, pues como el yate, el resto. Y añadía que esto le permitía tener más tiempo para él y para las personas que le importaban. Bueno, pues pasa algo parecido con la jubilación. Cuando tienes una buena pensión, ojo, porque cuando tienes mala no, pero cuando tienes una buena pensión, también te da para hacer muchas cosas. Hace unos días estuve con un amigo que acababa de jubilarse. Al día siguiente ya estaba dando clases de cocina y haciendo cosas que nunca había podido hacer por falta de tiempo. Lo que me lleva al principio. El dinero no da la felicidad, pero ayuda. Y sobre todo, nos permite gestionar mejor el tiempo. El 7 de octubre de 1849 moría el escritor Edgar Allan Poe.
Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido.
Poe fue enterrado inicialmente en la parte trasera del cementerio de Westminster, sin ni siquiera una lápida. Sencillamente en la arenisca marcaron el número 80. No hubo sermón ni casi asistentes al entierro. Más tarde, en noviembre de 1875, 26 años después de su muerte, se realizó un nuevo entierro. Esta vez con un monumento en su honor y con un epitafio en su poema más famoso, El Cuervo, del que acabamos de escuchar el comienzo. A día de hoy, en el epitafio de Poe se puede leer: dijo el cuervo, nunca más. Este epitafio de Edgar Allan Poe es de los que están confirmados. No como el atribuido al actor y humorista y grande Groucho Marx, ese que dice, ya sabes, el de perdonen que no me levante. Bueno, pues jamás ha estado en su lápida en el Eden Memorial Park de Los Ángeles, donde está enterrado Groucho Marx. Por cierto, es un nicho, no es una tumba. Por lo tanto, ni siquiera un panteón. Una leyenda urbana más de las que nos han colado. Vamos a hablar de epitafios hoy, Día de los Fieles Difuntos, que es una conmemoración tan importante como ayer, Día de Todos los Santos. vamos a leer y a revisar algunas de esas citas o frases que aparecen talladas en las tumbas y que conmemoran al difunto de una manera singular. No es fácil encontrar las palabras adecuadas con las que expresar esa última voluntad, que sea breve y conciso y en pocas palabras que exprese precisamente eso, la voluntad de toda una vida. That's all, folks. El actor de doblaje que dio esta voz que has escuchado al cerdito Porky, el de los Lonely Tunes, el que esto es todo amigos, pero en versión original, Mel Blanc, que por cierto hizo unos 400 personajes, incluido Bugs Bunny, o el Pato Lucas, o Pablo Mármol, o el de los Picapiedra, bueno, pues puso en su lápida precisamente esa frase, That's all folks. Esto es todo amigos. Fly me to the moon, let me play among the stars. Siempre digo que cuando la casque, quiero que pongan esta canción. Aviso a navegantes. Bueno, resumir una vida en pocas palabras puede ser muy difícil. Sabemos que hay cientos de miles de epitafios, algunos muy convencionales, con las fechas y poco más, ¿eh? Otros divertidos, como el de la escritora americana Dorothy Parker. Fíjate, en su epitafio se puede leer, perdonad el polvo. Puede que encontremos algunos chocantes, como el de Molière. Aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto, y de verdad que lo hace muy bien. E incluso algunos personajes históricos intentaron dejar su huella después de la muerte, como Cantinflas, en cuyo epitafio se podía leer, parece que se ha ido, pero no es cierto. O el de Frank Sinatra, que escuchamos ahora y que nos cantaba de fondo, que decía, lo mejor está por llegar. In other words, I love you. No le falta razón a ese epitafio del gran Sinatra, porque realmente lo mejor de este rato en Herrera en COPE viene ahora. Voy a saludar ya al ganador del concurso de epitafios que cada año organiza la localidad cordobesa de Monturque. Valorando la originalidad, y no tanto el humor o el dolor, los tópicos de ese arte de escribir últimas palabras es lo que importa. Y Esteban Torres Sagra es el ganador de este año con un epitafio sobre el sentido de la vida. Esteban, si te acuerdas o lo tienes por ahí cerca, ¿podrías leer tú el epitafio con el que has ganado este año? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, lo tengo precisamente delante porque imaginaba que sería un deseo vuestro. Se titula Último Deseo y dice así. Al perseguir la fama o el dinero, el honor o el dorado vellocino, nunca quise avasallar a nadie. Pido perdón si herí, sin cuenta darme, a alguien que se cruzara en mi camino. Yo solo quise ser un hombre bueno.
La verdad es que
ese no sería solo el epitafio.
No solo es precioso, sino que podría ser el arranque maravilloso de una novela. O el cierre. Bueno,
gracias.
No es la primera vez, por cierto, que hemos ganado, ¿verdad? El concurso de epitafios.
Pues sí, parece ser que me voy a tener que dedicar a esto. Gané hace 2 años también.
¿Y con cuál era? ¿Se acuerda?
Sí, lo tengo también delante. Se titulaba Volvemos a ser uno. Y dice así. Entre la tierra que fui y la ceniza que soy, ocurrieron muchas cosas. Pinté de color pétalos de rosa. La conocí, la amé, os concebimos. Os mostré el mundo lo mejor que supe, al lado siempre de mi compañera. Y un día la enterré en este barbecho oscuro. Cuando llega la hora de unirme a ella, os dejo capaces de valeros por sí solos. En paz me voy. Volvemos a ser uno.
¡Wow, qué bonito! ¡Qué bonito! Eso sí, ahí sí va a tener que esforzar el que haga la lápida, porque va a tener que escribir un rato, ¿eh?
Sí, y además tuve que convencer a mi mujer de que no iba a dirigir a ella. Me parecía que tenía ganas de escribir.
Esa es otra. En este caso, un campeón, un ganador de estos epitafios, que por cierto hay que decir que me parece muy original y muy bonita esta, porque es que parece que lo de hablar de la muerte, que como que da cosa y no, va a llegar en un momento dado, todos nos vamos a morir, y siempre es interesante que alguien por lo menos diga, voy a hacerlo de forma bonita y dejando un epitafio interesante. Por eso me gusta la idea de esta localidad que hace este concurso. Pero ¿las visitas a los cementerios también ayudan? O sea, es decir, ¿suele ir a visitar algún cementerio para inspirarse o no? ¿Le inspira la vida?
Me inspira la vida. Hombre, realmente todos tenemos a alguien querido en un cementerio. Pero, es ponerse en lugar de otro. Por ejemplo, el primer epitafio era pues, un poco dejar mi impronta, lo que quería que pensara de mí, si alguien piensa alguna vez de mí, una vez que no esté yo aquí, pues eso, que quise ser un hombre bueno a pesar de que luché por las cosas que todos luchamos, ¿no? Y que no quise herir nunca a nadie. Y en el caso del segundo, bueno, pues me puse en el lugar doloroso de perder a mi compañera, a la cual quiero con locura. Y bueno, pues en esa tesitura intentar animarme yo mismo, ¿no?
Pues qué bonito, qué bonito. Yo debo confesar que cuando me iba a casar un amigo que tiene una empresa de mármoles y que hace muchas lápidas, pues me regaló una lápida en la que ponía, pues, el John Uriarte soltero murió tal día y el John Uriarte casado nació tal día. Entonces, la mayoría de la gente no entendió, no les gustó, le parecía macabro. A mí me encantó, quizá porque me gusta también el humor negro. Y vuelvo a, precisamente, en ese camino, el del humor negro. ¿Se le ha ocurrido alguna vez algo como esos famosos que escribían cuando menos con ironía o con cierta sorna?
Sí, sí, lo que pasa es que entiendo que el jurado valora más el tipo de epitafio poético, como en estos que he enviado. Lo hay en el concurso este último, aparecen los otros participantes y hay muchos con humor negro y muchos con ironía, sí. Lo que pasa es que ya digo, yo creo que se valora más lo lírico en este tipo de cosas, porque parece ser que tiene que más que perdurar y ser algo más serio, ¿no?
Bueno, de todas formas tengo que decir que ha habido otros, por ejemplo, el segundo premio, que ha sido para Francisco Gil de Córdoba, es una reflexión que dice: lector, préstame la voz y di mi nombre en alto, que siga paseando en este pueblo que me dio la vida, que alguien lo escuche y Dios quiera, solía al oírlo. Y luego otro, que me ha hecho mucha gracia, pone: bienvenidos a Casa Pili. Y otro: me quemaron por bruja. Quiero decir que ha habido de todo. Y luego hay uno que es falso, atribuido a Miguel Miura, que es, ya decía yo que ese médico no valía mucho, que no deja de tener su retranca. Pero, ¿ya está pensando en la del año que viene?
No, de momento no. Esto, no sé si participaré, si me dejarán participar, porque a veces se restringe la participación a ganadores anteriores. Hasta ahora no, pero a lo mismo el año que viene, sí.
Y
cuando llegue el momento lo haremos.
Si no es mucha intimidad, ¿usted tiene ya pensado y podría decirnos su epitafio el día de mañana?
No tengo ninguno pensado y espero que me dé mucho tiempo a pensarlo.
Hombre, ya, pero esto puede llegar a cualquier momento, no quiero ser yo un aguafiestas,
sí,
pero...
Sí, sí. Pues... Entonces, ayer lo comentaba estos días con una entrevista que me hicieron también ayer en Canal Sur, que no hay mucho epitafio en los cementerios, no sé si lo habéis comentado antes.
Es verdad.
Que la gente se limita a poner la fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento y no solemos atrevernos a dejar nada escrito que dure a la posteridad. No sé si es porque precisamente el interesado no se ocupa de esas cosas y luego los familiares no se ven capaces, o porque en esos momentos nadie piensa en esa posibilidad.
Pues yo, si quiere, le voy a decir el mío, que yo siempre he dicho que me gustaría poner: mereció la pena, que os vaya bonito, que yo me voy de aperitivo largo. Así que ahí lo dejo.
Muy bien, muy bien.
Y la verdad es que un placer. Ojalá el año que viene, con este humor y sobre todo con este arte que tiene usted, volvamos otra vez a encontrarnos, y si no, volvamos a hablar de esa localidad cordobesa de Monturque, que ha tenido a bien hacer ese concurso de epitafios, que son preciosos todos, como el de Esteban Torres Sagra, que es el ganador de este año. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Pues nada, Gutiérrez.
Oye,
¿ya has visto cuál es el mío?
Qué animado, qué risas nos hemos echado.
Claro. Bueno.
Tú ya lo tienes clarísimo.
Sí. Bueno, yo puedo cambiarlo, pero más o menos ese es el fundamento. Mereció la pena, que os vaya bonito, porque hay que desear lo mejor a todo el mundo, y me voy de aperitivo largo, que es lo que yo quiero hacer en la larga vida eterna.
Sí, señor. Lo que no quieres saber es la fecha.
No. Bueno, hombre, lógico, si me avisaran...
Lógico y normal. Bueno, John, vamos a escuchar a los oyentes, los que nos han dejado sus mensajes y sus notas de voz en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy hemos hablado mucho del cambio de la hora, porque claro, como el programa se ha hecho desde Vigo, pues allí ya sabes que los cambios de hora afectan mucho. Pero antes, quiero que escuches a Luis Jacinto, nuestro hombre de las cabañuelas, con la previsión para el mes de noviembre.
Noviembre es el mes más triste del año, a decir de muchos. Hoy, por ejemplo, es el Día de los Difuntos. Viene con 5 fases lunares y cuando esto sucede suele ser un mes lluvioso, pero me parece que no va a llover mucho.
Cachis.
La primera quincena va a ser seca, ventosa y fresca, y la segunda con un poco más de lluvia, más fresca y más ventosa. Terremotos o erupciones volcánicas del 7 al 17. Ojo con el día 8, que hay un eclipse total de luna, y los eclipses tienen muy buena empatía con los terremotos. Saludos.
Vamos, que no llueve. Sigue sin llover, por lo menos hasta mediados de noviembre. Bueno, vamos con el asunto que te decía, lo del cambio de hora, porque se ha hablado que si, bueno, pues lo impuso Hitler y luego Franco lo copió. Mira, Jesús María nos ha mandado algunos datos fehacientes.
He escuchado en el programa de Carlos Herrera sobre el tema del cambio de horario, que parece ser, han dicho que fue hecho por Hitler y después recepcionado por Franco. Y no es así, acabo de darle los datos, que en el año 1926, siendo ya Primo de Rivera presidente, ya existía el cambio de hora, y le doy los datos pertinentes. Muchas gracias.
Y efectivamente nos ha mandado Jesús María una serie de datos que corroboran en esto que dice.
No hay que confundir el cambio de hora con que España tenga la hora que no le corresponde porque Franco puso la hora que había en Berlín. Eso es otra historia que no tiene nada que ver.
Efectivamente. Bueno, pues seguimos hablando del cambio de hora. En este caso, Miguel, pues mira, no se lo toma con tanta calma como Jesús María.
Pero qué tontería es esa de que en Vigo pega que a las 11 sea mediodía, a las 11 de la tarde sea mediodía. Y en Oporto, que está a la misma altura, no pega. Y no pega en Lisboa, que son las 10. Tenemos un carajo, solamente porque Cataluña y de Zaragoza, un poquito más arriba de Zaragoza, todo ese esquinazo y Baleares, entran en su hora, todo el resto de España, de la península, tenemos que estar ajo y agua. Venga, hombre, como dijo el gran Fernando Fernán Gómez. Estoy del cambio de hora, pero qué cachondeo es este. Mi abuelo, antes de la guerra, tenía 2 horas menos todavía.
Bueno, lo vamos a dejar ahí porque se va calentando.
Y
lo mismo, tenemos que volver a cambiar la hora antes de que termine Miguel. Oye, se ha comentado también que qué alegría, qué maravilla que haya ave hasta Galicia. Claro, escucha Belén.
Dices, Carlos Herrera, que el ave a Galicia no ha llegado, o ha llegado a los 30 años, y en Vigo no. Y no te acuerdas de tu ciudad natal, bueno, de tu provincia, que ya han prometiendo el ave, yo que sé cuántos años, y ya van diciendo que para el 2026 a Almería. Es que a eso hay derecho, como dice mi madre, la pobre, ella ya no lo verá.
Es que se despiertan los sentimientos. Hemos dicho el ave a Galicia, ¿verdad?
Sí.
Me hace gracia Carlos Herrera, porque se sorprende que el ave ha llegado a Galicia 30 años después, concretamente a Ourense. 30 años después. Bendito sea el ave en Galicia, en Ourense, porque en Cantabria yo creo que ya nos lo prometieron hace 35 y aquí estamos con la catenaria jodida cada 2x3.
Es que despierta claro. Herida. 600-99-1314.
Bueno, atención, porque los neurocirujanos del Hospital San Joan de Déu en Barcelona ya están operando a Oliver, el pequeño, ¿te acuerdas?, de 2 años, que tenía un tumor cerebral, pobrecito. La intervención obviamente va a ser larga y está prevista que se prolongue hasta media tarde. Pero ¿en qué va a consistir, Pilar García Muñiz?
Hola, John, pues de eso vamos a hablar enseguida en mediodía, porque vamos a meternos en quirófano con el presidente de la Academia de Neurocirugía, con Miguel Ángel Arraiz, para conocer precisamente en qué consiste esa intervención. Es muy compleja por las regiones en las que se ubica ese tumor, el cerebelo y el tronco cerebral. Ten en cuenta que son zonas, por ejemplo, de las que dependen cosas tan importantes como el movimiento, el equilibrio, la atención o el aprendizaje del lenguaje. La operación, compleja, sí, pero es una intervención a la que están muy acostumbrados los neurocirujanos. También abordaremos la recuperación de una operación de estas características. Enseguida, mediodía.
Todo eso ahora mismo. Antes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
¿Y qué hago con la calefacción este invierno? Porque lo de que mi casa se parezca al Polo Norte no lo termino de ver.
BBVA presenta su plan ahorro energético, con acompañamiento experto, gestión de subvenciones, financiación y consejos en la app. Calcula tu ahorro en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias. Ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sin apenas incidentes, ni durante las visitas a los cementerios, ni en las celebraciones por Halloween, es el positivo balance de este puente de Todos los Santos en Madrid. Tan solo, eso sí, se tuvieron que desalojar 11 locales sobre o por culpa del aforo y otras irregularidades, especialmente en Villa de Vallecas y en El Retiro. Aquí la policía, por ejemplo, se encontró en un local con 48 menores consumiendo alcohol, Mónica.
Sí, que ni siquiera los padres sabían que sus hijos estaban en este local. Justo este balance, cuando se cumplen 10 años de la tragedia del Madrid Arena, en la que murieron, ya sabes, 5 chicas, Cristina, Katia, Rocío, Belén y Teresa, 5 chicas que por supuesto no olvidamos. 6 personas fueron condenadas por su presunta responsabilidad en estas muertes. Y enseguida vamos a analizar con un experto en seguridad, con José Cruz, cómo se ha mejorado en este sentido y si todavía queda mucho por hacer. John.
Todo eso ahora mismo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Esta Navidad quedamos en el restaurante El Torreón.
Vende copas a sus 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción en el Monte de El Pardo.
O disfruta de la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados, carnes, lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 11 de la mañana a 12 de la noche.
Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta, grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
Y celebra la Navidad a lo grande.
4.000 noches de descanso perfecto, o lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable, robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
Si lo que quieres es ahorrar, atento a tu radar, porque llegan los precios marcianos de Ahorramás. Solo 7 días, ofertas de otro mundo. Como el plátano canario Gabaceras, por solo 2,65 euros el kilo. O el lote de 2 kilos de traseros de pollo, por solo 2,99 euros el kilo del lote.
Déjate abducir por Ahorramás.
Naturtierra es la gama de complementos alimenticios más valorada, con las mejores materias primas, únicos en el mercado, con 0% de azúcares añadidos. Naturtierra nació para ti. Encuentra Naturtierra en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida, Naturtierra.
¿Sabías que Finnair ofrece la garantía de alquiler más completa del mercado? Sí, así es. Finnair garantiza al propietario el cobro de su renta sin límite y sin demora y facilita a los inquilinos el acceso a una vivienda, brindando así tranquilidad a ambas partes. Entra en finnair.es y contrata tu garantía. Qué fácil es el alquiler con la garantía Finnair.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos... Hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Sí, ya te lo hemos dicho. ¿Quieres cambiar tu cocina? Pues ya sabes que nosotros conocemos a los mejores profesionales, que son Cocina Salve.
Claro, que están en Hermanos García Noblejas número 45, en cocinasalve.com o en este teléfono 91 88 43 960. Ya sabes que es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Lo tienen todo. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, nos los instalan, los hacen a medida, tienen electrodomésticos, encimeras, para que tú no te preocupes de nada. Y ojito, el presupuesto también es sin compromiso, ya lo sabes, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Tras la tragedia del Madrid Arena hace 10 años, muchos eventos se cancelaron, algunos recintos se cerraron definitivamente. Bueno, se han mejorado los planes de evacuación con dispositivos médicos, Mónica.
También, pero ¿es suficiente? Nos hacemos esta pregunta, ¿verdad, Jones? Si es suficiente, claro, todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha mejorado en este sentido. Hemos pasado un fin de semana terrible con esa avalancha en un callejón en Seúl, en las fiestas que estamos comentando aquí en Madrid, con sobreaforo, otra en Sevilla. Parece que sigue habiendo muchas lagunas.
José Cruz es experto en seguridad en espectáculos en deportivos y de gran afluencia, y ha llevado a cabo, entre otras cosas, fíjate, la final de la Champions en el 2019 en el Metropolitano, que eso sí que es llevar algo complicado. Esta noche, me refiero a la que murieron esas chicas, todo salió mal. ¿En qué cosas hemos mejorado en estos 10 años? José Cruz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Buenas tardes, Mónica. Pues la verdad es que en los últimos 10 años, en líneas generales, hemos mejorado en cuestión de control de seguridad, en control de aforos. Se han puesto medidas desde aquel día, se han puesto bastantes medidas para que no suceda lo mismo que sucedió. En líneas generales podemos decir que hemos mejorado con respecto a hace 10 años, ¿sí?
Claro, a esas medidas que te refieres, José, ¿cuáles serían?
Pues se han hecho más controles policiales, se han puesto más ímpetu en que se controlen todos los controles de acceso, los controles de aforo, se ha puesto personal específico para que se cumplan las normativas vigentes, aunque todavía eso no está como debería estar o como nos gustaría que a los expertos en seguridad nos gustaría que estuviese.
Hombre, siempre habrá alguien que monte a una fiesta pues de manera descabellada y sin pensar en la seguridad de los que vayan a estar. Pero bueno, en general, y solo por la que te puede caer, la gente pues suele ponerse las pilas. Entre las novedades o las cosas nuevas que se han aprobado, ¿cuál destacarías tú como quizá una de las más importantes como experto?
Bueno, nosotros tenemos una normativa específica para eventos deportivos que se aprobó en 2007. Ahora está otra vez hablándose de ella, de la ley del deporte. Que sí hace un control muy específico, muy exhaustivo del control de aforo en estos recintos, pero en espectáculos deportivos en particular. En otros espectáculos, como pueden ser las fiestas y espectáculos musicales, es cierto que todavía la normativa, aunque se reguló, se revisó desde el Madrid Arena, no está todo bien revisada a nivel general, en líneas generales y a nivel nacional como debería, porque como son autonómicos, son autonómicas las leyes que implican el control de este tipo de eventos, no hay una legislación nacional que pueda revisar y que todos vayan al unísono.
Claro, a nosotros seguramente y a muchos oyentes, ¿no?, sobre todo nos llama mucho la atención la poca responsabilidad que luego recae en los dueños de estos locales, en los que llevan estas empresas y que organizan estas fiestas. Yo no sé qué es lo que piensas tú a este respecto, José, y qué dice la normativa, porque, por ejemplo, hablando del tema de Madrid Arena, es que estuvieron muy poquito tiempo en la cárcel, ¿no? Y eso es lo que nos sorprende, y se llevaron por delante 5 personas, ¿no?
Efectivamente, la normativa tenía que ser bastante más contundente, bastante más general y bastante más unificada en todos los criterios para que el control de estas medidas se llevase a cabo por medio de los cuerpos pertinentes. El caso es que nosotros hacemos todos los planes de seguridad, planes de evacuación, planes de emergencia, hay un control administrativo de ello, pero luego no hay esa capacidad para revisar que todo lo que pone en papel está bien hecho en físicamente.
Pues José Cruz, experto en seguridad en espectáculos deportivos y de gran afluencia, gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Y nosotros el recuerdo, precisamente cuando hablábamos de esto, de Cristina, Katia, Rocío, Belén y Teresa, aquellas cinco chicas que perdieron la vida en aquel desastre en el Madrid Arena. Por eso queríamos recordarlo y hablar de lo que hemos mejorado o no hemos mejorado. Y hablando de noticias, unas alegres y otras serias y otras tristes, hay de todo, llega Mediodía Cope.
La una, las dos.